Ya están aquí con nosotros los tertulianos del Contrapunto en este martes que a muchos les puede parecer lunes. Fieles a su cita semanal, Mercè Trullols, ¿qué tal? Buenos días.
Y todos, a mí me parece sábado ya.
Y doy arriba.
Buenos días.
Manuel Pelarda.
Buen día.
Y Román Piñaos.
Muy buenos días.
¿Algo que objetar que a Mercè le parezca sábado?
Mercè siempre está en sábado. Mercè es un personaje angelical, muy de izquierdas, pero angelical. Mercè.
Claro, que sí. Los ángeles pueden ser de derechos y de izquierdas.
Hoy echamos de menos al alcalde Joan Fageda, que no nos puede acompañar, al que fuera alcalde de Palma, porque el actual primer edil, Antoni Noguera, está en Madrid a esta hora reunido con Manuela Carmena. Esto es meter el dedo en el ojo de los socios de gobierno de Podemos, porque con la que se ha liado en la formación morada, hasta Pablo Iglesias tuvo que interrumpir esa curiosa baja paternal que él se ha autoconcedido de 3 meses para dirigirse sobre todo a la militancia. Ellos lo llaman a los inscritos para indicar que Íñigo Errejón tenía el camino de salida. Empezamos por aquí, hablando de Podemos y de la crisis abierta, con nuestro tertuliano simpatizante, no sé si todavía de la causa o cada vez más decepcionado, si apostarías por Errejón si estuvieras en Madrid.
A ver, yo aposté por Íñigo. Y aposté, siempre me ha gustado, lo he considerado una mente muy abierta, pero decirlo, que se ha equivocado totalmente. Es decir, uno no puede pertenecer a una formación, ser elegido para encabezar una lista de una organización y de la noche a mañana, a espaldas de la organización y de los inscritos, porque yo me siento defraudado, haga lo que ha hecho. Con respecto a Manuela, ella y su equipo, que al final son los que se han llevado el gato al agua, sabrán lo que van a hacer, pero el error histórico que se ha hecho y el flaco favor que ha hecho Errejón y Manuela,
pobre Manuela,
es un error de tal magnitud que han provocado la mayor crisis dentro de Podemos de Madrid.
Y solo en Madrid, porque esto, supongo que el epicentro está en Madrid, pero las consecuencias son en todo el territorio nacional, en todo el Estado, que dirían
ellos. No, porque no olvidemos que Podemos y sus confluencias, tanto la marea en Galicia, como en Andalucía, como en el País Valenciano, como en Baleares, pues tienen una estructura podemista y no de mareas como ahora Madrid o ahora en Palma, por ejemplo, que son Palma no ha dicho nada, que es más o menos la marca electoral municipal de Podemos. Esto va a pasar como ha pasado todo, yo espero que ahí, pero el error histórico, ¿por qué? Que los que nos sentimos defraudados somos aquellos que exigíamos unidad después de Villalegre o dos. Cada uno ha tirado para su pueblo, pero el error es histórico.
A mí lo que me da la sensación es que es un partido muy personalista, ¿no? Más que ideológico, aquí se trata de seguir a personas más que a ideas, ¿no? Porque incluso las ideas tampoco las tengo muy claras. Decían unas cosas, ahora ya dicen otras muy distintas.
Es un partido. El Errejón perdió el Congreso, la conferencia, su concepto ideológico. Porque no olvidemos, es más, su idea de partido, y lees la idea de Pedro Sánchez, son primos hermanos, parece casado, como ahora pretende el tema de Vox. Es decir, uno analiza, y yo le voté.
Íñigo Errejón es más PSOE, ¿no?
Es un socialdemócrata de esto.
Y Pablo Iglesias es más
lo que es
comunista.
La esencia, es decir, dos, ¿no? Dos formaciones.
Pero comunista que está en un chaletazo estupendo ahí. O sea, vale. Bueno, sí, comunista tipo República Bananera.
No, es decir,
con su chale hortera.
Tener recursos heredado recursos de su padre, pues yo haría lo mismo, ¿eh? Es decir, yo porque estaba en el sindicato, se creían que yo tenía un chalet en Sonvida, y cuando alguien aquellos que me criticaban me vieron que vivía donde tomaba el café y vivía donde vivo, dijeron, no me lo puedo creer. Y digo, esto es lo que hay.
Bueno, no sé, yo lo que a mí la sensación que me da el partido de Podemos es que empezaron un poco pues con el oportunismo de la crisis y de todos los indignados que había en el 15M, aprovecharon para dar el salto, para forrarse algunos cuantos, y ahora pues están peleados entre ellos por protagonismos. Y al final lo de la ideología, a mí es que al final no acabo de entenderles. Incluso el propio Pablo Iglesias dice que bueno, que lo que decía de Venezuela, que ahora ya no le parece tan bien, que en el fondo están mal allí, que en fin, que se arrepiente de cosas que ha dicho, no sé, como que yo, se desdice de muchas cosas, y solamente han pasado 5 años, porque uno puede cambiar a lo largo del tiempo. Dices, bueno, pues cuando yo era joven pensaba de una forma, ahora he madurado, pero es que en solo 5 años...
Pero con respecto a Venezuela, hay dos Venezuelas, la de Chávez, que no tiene nada que ver con la de Maduro. La gente no lo ve. La Venezuela de Chávez, ¿vale? Podría ser que nos gustara, lo que sea, es diferente que la de Maduro. La de Maduro quiere estar en el poder sí o sí, cambiando normas. Y esto no es una democracia.
¿Y la de
esto
Chávez? Puede ser.
No, bueno, no, la de Chávez, el pueblo decidía. Y no hizo ni una sola mangarrufa para desacreditar al electorado. Y por eso la diferencia es que no salía la gente a la calle.
El problema es que el pueblo, ya sabemos que no siempre tiene toda la información y que a veces vota ciegas y confiada, y sobre todo cuando tiene necesidades, y es más fácil manipularlo. Pero bueno.
Pues yo pienso que, volviendo a Podemos, creo que nunca ha sido un partido político. Podemos fue una asociación de gente joven, más o menos rebelde, como en todas partes los jóvenes siempre lo son, si no, no serían jóvenes, y se plantan en plazas, por aquí y por allá, y montan un zipizape y acumulan gente. Luego están los ingenuos mayorcitos, sobre todo, que, claro, a favor de los niños, tienen toda la razón, aquí no hay libertad, esto no es democracia, en fin, siempre hay de todo. Pero de repente decidieron hacer un partido. Esto no sale de ninguna ideología, sale de un grupo que estaba sentado en la Plaza de España y que estaban allí por la mañana y que había tiendas de campaña y que iba toda la gente a verles. Oh, qué bien, los jovencitos, qué estupendos. Y los que le llamaban jovencitos, qué estupendos, nunca le votaron, ni le votarían. ¿Por qué? Porque no es un partido ideológico, porque no sale de ninguna rama política. Es como si yo ahora mismo aquí decimos, ahora venga, vamos a hacer un partido político. Si no es un partido esto. Podemos bien, no es un partido.
Yo os escuchaba a todos. Soy el último. Incluso no me va a costar nada decir que, con una admiración hacia las damas, egregias damas que estáis aquí, y a este valor de progreso que es Manolo. Manolo, tú has dicho, y esto lo admiro, todo lo que has dicho, y además dijiste el día anterior que estuvimos reunidos que había que buscar la unidad, puntos de encuentro. Yo siempre he pensado en los puntos de encuentro, siempre, toda mi vida. Y ahora dejadme que os diga una cosa. A mí lo que me impresiona, además, es que la baja categoría que está alcanzando la clase política, a izquierda y a derecha. Todo este problema es de falta de entidad, yo diría profesional, entre comillas, de nuestra clase política. O somos profesionales o no lo somos. Y estos señores... No, el ejercicio de la profesión política lo han rebajado mucho. Y vendría a decir ahora, menos mal, porque al menos está en línea con el resto de los países que nos rodean, porque ni tampoco tenemos una clase política sólida en Europa y en América. Imaginaos lo que tenemos, el Macron, el Trump, el tal. ¿Pero qué está pasando en el mundo de hoy, en la sociedad global de nuestros días, con una clase política que ha olvidado la esencia del liderazgo? No lo entiendo.
También yo creo, perdona, que siguiendo lo que tú dices, que hay un problema, que estamos en un mundo muy diferente al que éramos a principios del siglo, no digo 20, sino simplemente 21. ¿Por qué? Por los medios de comunicación.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que rebaja todo.
Es que sí.
Lo que no es normal es que ahora mismo estamos aquí reunidos y no sabemos lo que está pasando. A lo mejor hay un incendio aquí fuera. Pues cuando salgamos, venga un periodista y te pregunte, ¿qué opina usted de este incendio? Pero si tú no estabas, si tú no sabías nada. Pero tiene que contestar. Si no contesta, bueno, este ya es un paleto. Entonces hay que contestar. ¿Y qué contesta? Lo primero que le viene.
Sí.
Y eso es. Es
o sea, una especie de edad de la improvisación.
La improvisación constante.
Están desapareciendo los periódicos, la letra escrita.
Es posible que un primer ministro sepa todo lo que está pasando en el país. Y cuando le preguntan a una ministra, que estaba reunida, que estaba en el cuarto de baño, y cuando sale le preguntan, ¿y usted qué opina de no sé qué? Pues mira, yo te diría, pues no, es que ves, es que el papá... Entonces, claro, en lugar de decir, perdone, pero yo estaba en el baño, que es lo que tenía que haber dicho. No, la ministra no puede estar en el baño. Y mucho menos un presidente, pero el consiguiente tiene que contestar. Y ese es el rollo, tirar, bueno, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es el periodismo? Tirar, a ver qué me dice,
bueno,
a ver qué suelta.
Está un poco el tema de los grandes titulares, hay que vender titulares para salir en prensa, porque si no estás en prensa no existes. Y también por ahí muchos pecan de vender titulares.
¿Os habéis dado cuenta que todo lo que sale referente a Podemos, que es la, no sé si son la 30, 40 crisis, quien lo multiplica son aquellos medios que antes estaban en contra a muerte de Pedro Sánchez y a favor de la Susana?
El País.
Bueno, él y algunos más. Y ahora plantean, ¿qué pasa? Yo no, los medios no... ¿cómo te iba a decir? Vale, puedo decir todo. Los medios están controlados. ¿Por quién? Por las grandes.
¿Por los que pagan?
Por las grandes.
Los medios quieren vender.
No quieren vender.
¿Ah, no?
Quien controla los medios son los medios económicos.
Claro, pues eso.
Las entidades. ¿Y hoy cuál es el objetivo?
Los periódicos que sea... no sobreviven vendiendo periódicos,
¿eh? Es decir, ¿de dónde vienen los accionistas? De los grandes medios, ¿no? Uh-huh. Y hoy, ¿cuál es el objetivo central? Y esto... fue un artículo que leí, por lo cual no es cosecha propia. Es evitar que se hable de aquello que se tendría que haber hablado, por la vergüenza, que es del espionaje del BBVA a todas las instituciones del Estado. ¿Y objetivo cuál es? La crisis de ahora y la desgracia de una familia de Málaga. ¿Os dais cuenta que se habla muy poco del espionaje del BBVA? Y estamos hablando de algo tan grave... que se espió una entidad financiera a la estructura del Estado. Es decir, con dinero del propio banco. Que el propio banco ha reconocido que se pagó y se contrató a quien se contrató. Por tanto, y desde Europa ya dicen, cuidado. Porque cuando una entidad financiera pierde esto... Y esto es el problema. Es decir, el tema de Íñigo. Íñigo se ha ido del Congreso, creo que esto le honra, tendría que haber sido antes de hacer la jugada.
Bueno, él anuncia una candidatura con las siglas del mismo partido de Manuela Carmena y Pablo Iglesias le indica el camino de salida, o sea, a través de las redes sociales.
No, es decir, el tema que hay, quien le camina, es decir, Pablo Iglesias cuando se entera, claro, decir esto, se entera cuando ya se había planteado, claro, tú imagínate... que alguien que
defiende... Que estás ahí en Galapagar, descansando, cuidando a los niños.
Y tú te enteras que aquel que tú has colocado en contra...
El que era tu número dos, que luego arrinconaste porque no...
No arrinconó, es decir...
Bueno, se disputaron perdió, el liderazgo...
Perdió no, el liderazgo no, el modelo ideológico.
Todo.
Es decir, Íñigo lo que pretendía es que el secretario general fuera... Pablo Iglesias.
No estamos en lo que decía, creo que era Idoya, de los personalismos. Es decir,
no,
el perdedor del encuentro de Vistalegre y la que fuera pareja de Pablo Iglesias, condenada detrás de la columna del Congreso de los Diputados, arman esta candidatura. No le sienta bien a Pablo Iglesias, a Irene Montero, que son el tándem que dirige la formación, en unas circunstancias que son poco habituales en la política española. Una pareja que son las que llevan los hilos, las que llevan todo el peso de la formación, son los que deciden indicar el camino de salida. Y ahora, por ejemplo, desde aquí, desde Baleares, Laura Camargo, no es el momento de perderse en luchas internas. Debemos seguir trabajando para evitar que gobierne la ultraderecha.
Sí, pero el tema que hay,
¿qué verdad, la
no
ultraderecha
olvidemos que
la,
la diferencia, Íñigo no se presentó a la Secretaría General. Se hizo el documento político que quería, que Pablo Iglesias, secretario general, pero Pablo Iglesias dejara sus ideas y sumara las ideas de Íñigo. Por tanto, era incomprensible y yo perdí.
Tenemos una viñeta hoy de Irigoras y Pachi en El Mundo. Pablo Iglesias pronunciando un mitin. Soy el líder que ha venido a salvaros. Yo, el que señala el camino hacia la justicia social, el abanderado de los pobres. Y detrás está Íñigo de Errejón indicando es que no tiene abuela. Señalando a Manuela Carmena. Tenemos la crisis en el seno de Podemos, en la izquierda, la ultraizquierda también podríamos decir, como bien apuntaba Mercé Trullols, con la que seguimos en Tertulia del Contrapunto, junto a Idoia Rivas, Manuel Pelarda y Román Piñaoms. Ahora miramos a las filas populares, donde han tenido este fin de semana convención, donde han cargado las pilas, donde se ha dado una suma de fuerzas, donde ha estado presente José María Aznar, el reencuentro también con Mariano Rajoy, hasta Soraya Sáenz de Santa María. Sale reforzado el Partido Popular, se pone las pilas de cara a las elecciones. Román Piña.
Vamos a ver, sale reforzado. ¿Recupera? ¿Hasta qué punto está a tiempo de recuperar Alianza Popular? ¿Alianza Popular vale la pena recuperarla? Estas son preguntas que me hago porque en las últimas horas hemos visto las imágenes de Manolo Fraga y todas estas cosas. Yo repito, es que me asusta mucho, querer recuperar la opinión pública a costa de volver al pasado, pero no a ideas, sino a imágenes, sí, a gestos, a actitudes.
Vamos a sacar lo que podamos para intentar convencer a la gente de que...
A mí me duele también que en las últimas horas dos políticos de cierta relevancia, candidatos a... Bueno, al menos uno, una chica de Madrid, haya tenido que volver atrás en unas declaraciones poniendo el tema catalán en la picota, que disgustaron naturalmente a los dirigentes del PP y la han relevado. Sí, escuché a esta de Tabarnia también que aparece allá pidiendo que voten a Vox.
Sí, bastante lamentable. Yo lo que veo es que la famosa frase, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ya nos pueden sacar fotos del pasado, pero todos hemos vivido en este país en los últimos años, hemos vivido cuando ha gobernado el Partido Popular y sabemos que al final hay unos varones autonómicos que tienen muchísimo peso, porque en este país las materias más importantes que más afectan a los ciudadanos directamente están transferidas a las comunidades autónomas. Y quien manda en el PP no es el señor Casado, son los varones autonómicos.
Pero
y por mucho que quiera el señor Casado, los varones autonómicos ni piensan ni actúan como él pretende. Por tanto, al final el PP sigue siendo el PP de siempre.
Idoia.
Esto que han sacado lo del nuevo PP, que además lo he leído a bastante gente en redes sociales. Bueno. El nuevo PP, se están llenando la boca de decir el nuevo PP. El nuevo PP nada, es el mismo PP exactamente de antes.
Déjame tirar una cosa, a ver si coincidimos en muchas. No creo que le haga ningún favor al Partido Popular criticar a otras formaciones que han nacido precisamente desgajándose del propio Partido Popular. O sea, qué poca capacidad tenemos de reflexión y de autocrítica, unos y otros.
Yo creo que llegan tarde. Este cambio
llega muy
tarde.
Y a la gente, y además la sociedad española tan desencantada de los políticos, le gustaría mucho descubrir esta autocrítica. Bueno, descubrir. Constatar que existe, pero por lo visto no.
No autocrítica nada, al contrario, y ahí está la foto con Mariano Rajoy y con
Sánchez,
Soraya. O sea,
Sánchez
autocrítica
se
nada.
Se olvida de que existe un señor que se llama Zapatero que nos llevó a la ruina.
A mí me gusta la foto de Aznar con ¿cómo se llama?
Casado.
Aznar fue el que puso a Rajoy, por cierto.
Me encanta, porque eso sí que es un revival de verdad, ¿no? Es como si ahora saliera el otro de la mano con Fraga, pues no. Pues es que me encanta.
A mí me encantaría estos últimos momentos hablar de algo de Mallorca interesante, por ejemplo. ¿Sí? ¿Puedo?
Un segundo, pero yo... yo voy a hacer una encuesta y vamos a ver si Casado... Si la conferencia o lo que se diga de Madrid del PP ha sido un éxito o no ha sido un éxito. Exacto. Bueno, es fácil hacer una encuesta.
Idoia.
Sí. ¿Te han convencido?
No.
Fracaso total.
A mí me encantaría.
Es una encuesta al estilo Tezano.
¿Ya está? Claro, si aquí hubiera un cambio, es decir, de actitud, uno diría, sí, ya es, a Casado ha calado.
Pero si miras a tu derecha, a lo mejor le haces la misma pregunta a Román Piña, a lo mejor...
No.
Yo es que ahora estoy...
No, ya tiene la papeleta y aún no está escrita.
No, no me hará la pregunta, no. Yo quería darle la vuelta a la tortilla, acercarnos a Palma, recordar los dimonis de ayer, Dan, paseándose por la plaza de... ¿Cómo se llama ahora esta plaza? ¿Juan Carlos o no? Y sobre todo hablar de algo que hoy me ha dejado alucinado.
¿Cuál es?
Cojo las páginas de última hora y veo que mi buen amigo Juan Riera habla de la próxima fiesta de Año Nuevo chino que la celebrarán en la Plaza Garau juntos los chinos y la Obra Cultural Balear. Anda. Porque la Obra Cultural Balear está dispuesta a que los chinos, que creo que son casi 10.000, pronto hablen catalán. Para esto montará castellets, me parece muy bien.
Chinos.
Y gaitas, perdón, chirimías.
Oye, pues los chinos seguro que son unas máquinas haciendo castellets, porque todo lo imitan fenomenal.
Chino, claro. Tocando la chirimía. Va a ser delicioso.
Haciendo castellets, desde luego, ¿eh?
Y el dragón chino, en compensación, no se llamará Fu Manchu, sino que se llamará Pep. Me parece espléndida. La noticia me parece de primer orden, y yo quería traerla aquí, ¿no?
Madre mía.
¿Qué te parece, Gabriel? ¿Tú acabarás hablando chino o no?
No lo sé, no, lo dudo, un poco difícil. Pero interesante la desnaturalización también de las fiestas. Podríamos hablar de las fiestas de San Sebastián y las polémicas suscitadas. Recuerdo que la semana pasada leíamos aquí el programa del patrón. Decíamos que no es que fueran cuatro erratas, cada frase contenía varios errores, de hecho era difícil encontrar una frase o una actividad que no contuviera un error. Hicieron un segundo programa en castellano, también todavía con faltas que tuvieron que retirar. El viernes, a las 3 de la tarde del viernes, antes, el día previo a lo que es la rebelda, a los conciertos, el ayuntamiento por fin conseguía editar un programa en castellano como toca, porque en un primer momento solo lo editaron en catalán, recordamos, lo apuntamos aquí también, con alguna frase en árabe, porque era la cultura invitada, decían, en estas fiestas de San Sebastián, y se ve que la española no, lo castellano había quedado relegado, no había programa editado en castellano, y también en los premios Ciudad de Palma, de donde se han retirado los galardones en castellano. Dice el Partido Popular que los va a recuperar si vuelven al gobierno municipal. Y también ha habido denuncia del obispo Sebastián Tartabull.
Denuncia no.
Bueno, ha denunciado.
¿Qué le llamas?
Ha hablado, ha dicho, ha comentado. Confundimos. Ahí viene el... Perdonad que os interrumpa.
Bueno, no ha acudido
Hemos
a la comisaría.
Pasado de un pero... comentario a una denuncia.
Oye. Bueno, se habla denuncia pública, se refiere, ¿no?
No lo ha denunciado.
No, ha destacado.
No que sea una...
Sí, la palabra denunciar tiene diferente...
No, confundimos exactamente los matices.
¿Crees que no ha...?
Creo que ha comentado.
Bueno, o ha censurado, podríamos decir, aunque tampoco haya cortado las palabras.
Porque no ha hablado de nadie, ha dicho lo que era el hecho.
Que permiten explicar lo que ha hecho Sebastián Tartabull, el obispo de Mallorca, pues lo diremos con otro verbo más...
Claro, apropiado.
No diré apropiado. Yo considero que denunciar es el verbo apropiado, censurar también, pero si quieres un verbo más aséptico, ha declarado, que tampoco son declaraciones.
Ha hablado de
faltas de respeto a los símbolos religiosos. No está mal hablar de falta de respeto a los símbolos religiosos y criticar, si me permites el verbo, la burla que públicamente se hace de su sentido sagrado. Hablando de lo que es el programa de fiestas y de lo que ha sido todo el planteamiento del que se autodenomina Govern de la Gent, del pacto en Cort. No puede permitir, ha afirmado Sebastián Tartabull, la Iglesia no puede permitir enfrentamientos de culturas y mucho menos que sea provocado por ideologías intolerantes ni fundamentalismos religiosos.
Muy bien comentado.
Me parece estupendo, claro. Ahora, de denuncia nada, como dicen la mayoría de medios, o sea... Y el obispo va, no señala, no dice que le parece mal en general, dice, me parece muy mal el cartel, no sé qué, no lo dice, no. O sea, ojo, porque eso es lo que sucede con los medios, todo el mundo quiere darle a ver quién habla más alto para que así nos entendamos.
Hombre,
¿qué es lo que...
hombre, pero vamos a ver, el obispo lo que está criticando, porque es una crítica, es algo que ha hecho el Ayuntamiento de Palma. y el Ayuntamiento de Palma, bueno, quien está mandando ahora mismo son los que son. Entonces, al final, no es que hable en general, es que está criticando una actuación política.
De un elemento histórico como es la reliquia, un elemento histórico como es la reliquia del brazo incorrupto de San Sebastián, y lo aprovecha para hablar de la ciudad.
Yo ya no digo que tengamos que volver a tener otra peste, aunque hemos tenido varias, y una cercana, apenas un poco más de un siglo hace. No digo esto, pero un gripazo fuerte sí. Y con un gripazo fuerte verás tú cómo volvemos todos a la catedral a rezar a San Sebastián. Pero, repito, esto es eterno, a los cristianos y de otras religiones y lo que sea, incluso sin religión. No te acuerdas de que toca las campanas o que arriba hasta que de pronto aquello, no ves la boca del lobo, no la descubres hasta que estás dentro, tal. Es que somos idiotas, la sociedad en general.
A mí me produce muchísima tristeza, muchísima pena que se desnose de esta forma la religión cristiana, que es de donde parten nuestros valores como Occidente. Claro, venimos de ahí. Claro. Y que se ensalcen otras religiones que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra cultura. A mí me parece fenomenal que cada uno tenga la religión que quiera y que en su casa de culto a quien quiera, pero lo que no podemos hacer es cargarnos y ridiculizar algo tan importante para nosotros como es la religión cristiana.
Yo lo que quiero decir estrictamente es que yo creo que nadie, el 90% de ciudadanos, no se había enterado hasta que el obispo lo dijo, de que realmente lo del brazo quería decir algo. Porque nadie sabe lo que es el brazo que contiene la reliquia de San Sebastián. O sea que realmente se ha removido el obispo.
O sea, el obispo habría hecho mejor en callar.
Sí, porque resulta que la gente primero tiene que preguntar qué le pasa y por qué. Oye, ¿qué tiene de particular un brazo con un yonque?
También, también como la misa tampoco salía en el programa de fiestas, pues también mejor callar y no decir nada. Porque,
no,
total, y el obispo, pero el obispo comentar, se llama Sebastián.
Lo que tú comentas, eso es lo que él puede comentar. Somos
además,
libres de comentar.
Es que la fiesta hay libertad San Sebastián, de quiero decir, no es que sea la fiesta de no sé.
No, pero
es un santo cristiano.
Sí, estamos anticipando el carnaval, nada más.
Es tremendo.
Entre Santo Antonio y carnaval.
Yo con todo el respeto, ¿no? Pero el obispo es el que menos...
No lo digas porque no es
que
verdad.
¿Cómo que el que menos?
Segundo,
¿por
déjame
qué?
Hablar.
Que el porque, que menos puede hablar, va
decir. Sí, bueno, el que menos puede hablar de respeto, de respeto.
¿Por qué?
Por una simple razón, que es que solo analizamos lo que el obispo dijo referente a Palma y no hablamos de lo que ha hecho el obispo y el párroco con los feligreses de
Escandella.
Es decir, que en este momento el obispo... es decir, el Escandella es una barriada de Calvià.
Sí.
En la cual tenían nuclear? Por costumbre.
No, de Andratx.
No, Calvià.
Sí. Y tenían históricamente salir el santo en procesión por el pueblo. El párroco dice que no. Llevan años sin procesión. El obispo, ni perezoso, el día 19 se va para allá. Y se encaró con los feligreses. Y la pregunta del mismo.
Al revés, los feligreses se encararon con
No. La noticia es el que. Es decir, los feligreses le pedían una solución.
Pues quien habló primero fueron los feligreses y luego él se defendió.
Se encaró. Es decir, burro, es muy lingüística. Es decir.
Es que todo cambia. Sí, ahí va el pupurrí. Que se organiza
cuando,
la gente con las palabras.
El medio en el cual yo me alimento. Entre comillas, yo digo lo que dice el medio. Se encaró. Claro, es decir, lo que no se puede pedir respeto a unos y dejar de respetar a los feligreses
de una
parroquia.
Nada tiene que ver
sí.
El tema, una cosa con
San
la
Sebastián,
otra.
San Sebastián.
No, que San Sebastián ni nada. Una cosa es una parroquia y un sitio que hay el enfrentamiento, supuestamente.
Sí,
y otra cosa
mismo,
es
decir,
no es lo mismo. Faltar el respeto a toda
y otra cosa es que tú,
a todas las personas que tengan sensibilidad cristiana
claro,
cuando ven
cuando,
que se está ridiculizando la imagen del santo de esta forma. Porque si fuese con la religión, verías tú la que se montaba.
¿Tú crees que el obispo tendría que ser muy imbécil, y no lo es, no lo me consta es. Que es un hombre inteligente, para encararse, como tú dices, con una feligresía? No es que se encare, es que les dice lo que él piensa del asunto,
claro.
Y debe tener el obispo y su párroco,
el jefe de los
debe tener algunas razones para hacer lo que hacen,
bueno,
y no creo que esto sea represión eclesial.
Y lo que
por
les
favor.
Ha dicho es que el cura no lo van a cambiar, que lo decide él. Bueno, volvemos entonces al principio, hablando de la Iglesia, hablando de Podemos al principio de nuestra tertulia, de quién pone y quién quita candidatos, quién pone y quién quita, en este caso, sacerdotes. Otro tema con el que ya terminamos nuestra tertulia del Contrapunto, como siempre muy animada. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Les despedimos hasta la próxima, pero solo es un hasta luego, hasta el martes que viene, con todos los matices que eso contiene. Si le parece bien a Mercé Trullols, gracias.
A mí me parece estupendo.
Y doy arriba.
Hasta la próxima.
Manuel Pelarda.
Hasta la próxima.
Y Román Piñaoms.
Muy bien, buenos días.
Por cierto, que hablando de gripazo, Francina Armengol ya se ha recuperado. Esta tarde se hará acto de presencia, estará en Fitur, en un cóctel que se va a ofrecer en el Museo del Prado. Como presidenta del gobierno asistirá, según vemos en la agenda oficial, al cóctel de bienvenida de Turismo y Excelencia, organizado en el marco de la Feria Turística de Madrid, que arranca mañana en el recinto ferial de IFEMA, y del que hablaremos, de esa cita del sector, de la que hablaremos en nuestro informativo mediodía, en el informativo insular, con Juan Mestre, el director de Preferente.